El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Lucas, capítulo 11, versículos del 24 al 28, titulado Reforma o Transforma, celebrado el 7 de noviembre del 2013 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Lucas capítulo 11, versículo 24, dice así: Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es un muy bonito pasaje que muchas personas leen esta parábola y dicen de qué se trata, no la entiendo, pero en realidad vamos a ver que Jesús nos la va a desglosar de una manera muy preciosa. He titulado el estudio Reforma o Transforma. ¿Queremos reformarnos o queremos ser transformados? Eso es de lo que está hablando Jesús aquí. Recordemos que acaba de terminar su defensa contra las blasfemas acusaciones de los líderes religiosos en los versículos anteriores, en donde ellos le decían: Por Satanás haces estas cosas, con el poder del diablo haces estas cosas sobrenaturales. Y él se defiende, ¿verdad? Como que yo vengo del diablo, ¿no? Y termina el pasaje de su defensa con el versículo 11:23, que dice: El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora, en esta sección, ligándola a la anterior, Jesús nos presenta la muy delicada línea, muy delgada línea de separación entre una reforma exterior del hombre y una transformación verdadera, interna, que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Y de eso se trata esta parábola. No es cuestión de que yo quiera cambiar exteriormente. Que se puede lograr temporalmente. Y eso no es lo que quiere Cristo. Cristo quiere una transformación interna que hace que después salga hacia afuera, con una reforma exterior, pero con ese núcleo interno de que hay algo adentro que cambió en mi ser. Los cristianos a veces cometen un grave error en gastar su tiempo, en gastar su esfuerzo, en gastar inclusive su dinero, en promover y luchar por cambios morales exteriores en la sociedad. Vamos a darle de comer a los pobres. Vamos a ir al África y vamos a llevar medicina y distribuir medicinas. Vamos a hacer que los alcohólicos ya no tomen y entonces vamos a ayudarlos. Y no quiero decir que eso está mal, pero si nada más nos quedamos allí, estamos nada más haciendo cambios exteriores superficiales que no tienen base, no tienen fundamento, no hay cimiento. Y entonces, tarde o temprano, estas personas regresan a los malos caminos anteriores, porque nuestro esfuerzo humano propio se cansa, no se puede. Y de eso está hablando aquí Jesús. Lo que Él pide es una transformación interna permanente, en donde somos nuevas personas con el poder de Dios y que automáticamente sale hacia afuera en cambios exteriores también, pero basados en algo interior poderoso, para que sea realmente permanente. Y aquí lo digo, no es que eso esté malo en emprender esas reformas exteriores y ayudar a la gente, pero no tendrá fruto permanente si no se predica la transformación interna esencial para tener después resultados exteriores secundarios. Cristo, con mucha fuerza, nos dio la gran comisión y no dijo, oye, pon hospitales para que los sanos se curen. Y no dijo, oye, haz desayunos escolares para que todos los niños vayan bien comiditos a la escuela. No dijo nada de eso. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Por tanto, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos a todas las naciones. Nos vamos a Marcos y también Marcos 16. Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y también nos vamos a Lucas, Lucas 24, 46, Lucas 24, 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esa es la comisión que nos da Jesús, y eso es lo que debemos de hacer como lo más primordial y prioritario. El promover mejor conducta exterior sin transformar interiormente primero, viene a ser un trabajo realmente inútil. Que como vemos en este pasaje, trae muchas veces peor estado que antes. Viene a ser peor la cosa. ¿Cuántas veces he ido yo a diferentes grupos de alcohólicos anónimos en donde sí han dejado de tomar? Y uno me dice, no, yo llevo 17 años de tomar después de que yo era así y así y así, y yo llevo 20 y esto y lo otro, y han dejado de tomar, pero tienen sustitutos en otras cosas. Andan con la mujer de su prójimo, quién sabe qué hacen por allá con las mentiras y no sé cuánto, y nada más están sustituyendo. Lo han hecho en sus propias fuerzas. Nosotros no podemos lograr mucho en nuestras propias fuerzas, como lo vamos a ver al ir viendo este pasaje. Cambios a la moral nunca fue el mensaje de Cristo. Nunca fue el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. Nunca fue el mensaje de los apóstoles del Nuevo Testamento. Al contrario, las más severas denuncias de Jesús fueron precisamente a los religiosos de su tiempo y a los religiosos de todos los tiempos que hablan de cambios exteriores. Tú tienes que ser bueno, tú tienes que mejorarte, ya no hagas eso. Pero como no nos dicen cómo, pues nada, acabo confundido. Y Jesús es severo contra los líderes religiosos de la propia religión que Dios mismo estableció, que fue el judaísmo. Ahí con los fariseos y con los escribas, él fue tremendo. Y hay muchos versículos que hablan de eso. Caracterizados por hipocresía de parte de ellos, destinados realmente a un destino terrible por ser así. Mateo 23:33. Mateo 23:33. Vamos a ver qué dice Mateo 23:33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? 27 y 28, ahí mismo en Mateo 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Sí? 23 y 24, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Se veían las cositas muy pequeñas y las cosas mayores pues las dejaban pasar. ¿Sí? O 25 y 26, ahí mismo, que es, bueno, es el que acabo de precisamente citar. Duras palabras a los representantes de la religión judaica. Jesús declaraba que había venido a llamar a los pecadores, no a los justos. Lucas 5:32. Y dice Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no venía a llamar a justos? ¿Cuántos justos habrá en este mundo? Creo que me van a sobrar 10 dedos, si los cuento con mucho detenimiento. No hay. Todos somos pecadores. Ayer que estaba dando otro estudio en otro lugar, me decía, Carlos, pero hay personas buenas, muy lindas, allá en la India y en China. Y le dije, ¿nada más allá? Pues ni allá. No hay ni uno. No hay nadie que sea del estándar de Dios. Entonces, Cristo viene a llamar a los pecadores al arrepentimiento, ¿no? Y esos son todos, y nos incluye a todos. No importa cuál sea tu jerarquía, tu conocimiento de la Biblia, tu situación teológica o tu ateísmo, no importa. Cristo te viene a buscar a ti, ¿sí? Y por lo tanto, Él quiere que veamos lo profundo de mi corazón y entendamos la gran enfermedad que yo tengo. Yo soy pecador, así nací, y necesito un cambio. Y ese cambio no lo puedo producir yo, con mis deseos, con mis promesas, con mi disciplina, con mi determinación. No puedo. Y ahorita vamos a ver los versículos como claramente me dicen que yo no puedo, necesito algo exterior que lo haga por mí, y ese es Cristo. Romanos 3, del 10 al 12. Romanos 3, del 10. Algunos me preguntan que por qué continúo siempre usando mi pobre Biblia, que ya está toda deshojada y todo, y yo les digo, es que yo así los apantallo, como está toda mal, toda, he de leer muchísimo la Biblia. Entonces, le digo, no, la verdad es que sí, me la paso leyendo todo el día. Romanos 3, 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Romanos 3, 23, ahí mismo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y este es el mensaje del Evangelio. El Evangelio nos dice que nosotros somos terribles pecadores, que no podemos reformarnos nunca, y que tiene que hacerlo Cristo y transformarnos desde adentro para realmente empezar una vida nueva y una vida acorde con lo de Dios. Bueno, los profetas del Antiguo Testamento lo hablaban por todos lados. Isaías dice en Isaías 64:6. Isaías 64:6 es un mensaje que está por toda la Biblia. Está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Fíjate con lo que dice aquí, nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Lo mejor de nosotros está contaminado, está lleno de iniquidad y de maldad, y lo pintamos nosotros de mucha bondad. Y no es cierto. Hay mucho egoísmo, hay mucho egocentrismo, hay mucha vanidad de parte nuestra. Y Dios dice que somos grandes pecadores que necesitamos un Salvador. Los profetas del Antiguo Testamento desafiaban a la gente a no cambiar el exterior, sino a transformar el interior. Eso es lo importante. Joel, y a ver, te doy un peso si me lo encuentras rápidamente. ¿Dónde está el libro de Joel? El libro de Joel está en los profetas menores del Antiguo Testamento. ¿Sí? Joel es de los profetas menores el segundo. Empieza con Oseas y Joel. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. Mucho después. Después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas y Joel. Si no, tenemos que regalarle el Club de la Aventura. Y ahí te los vas cantando, ¿verdad? Y te aprendes todos los libros de la Biblia, ¿sí? Exactamente. Joel. Muy chiquito, por eso está medio complicadito, pero es después de Daniel. A ver, dale una manita. Exactamente. Después de Oseas. Daniel es más grandecito. Sí. Y después de Daniel viene Oseas. Y después de Oseas está el libro de Joel. Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Él quiere que nosotros, ¿verdad?, rasguemos. El rasgar es una manera de decir quiero cambiar, pero el corazón, no el vestido. El vestido no tiene sentido. Eso es lo que Dios quiere. Y que nos arrepintamos realmente de nuestros pecados. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Ahí por ahí vas bien, Diego, exacto. Segunda de Crónicas 7:14.
Siguen rasgando los vestidos, ¿no?
Los judíos, sí, pero la verdad es que no. Sí, exacto, pero eso no es importante. Cambia tu corazón, no me cambies, no me des cosas exteriores, ¿no? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, que dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se convirtieren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Eso es lo que quiere Dios. Pablo mismo también en el Nuevo Testamento tenía el mismo mensaje y advertía que los esfuerzos exteriores no resultan en nada. Romanos 3:20. Nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El que yo quiera seguir la ley, realmente es un camino muy frustrante e inútil. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, después de Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios y Gálatas. Gálatas 3:10. Mira qué fuerte está este versículo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si tú quieres seguir la ley, pues entonces tienes que cumplirla. Pues maldito eres, porque no la vas a cumplir nunca. Nunca. El primer mandamiento no podemos con él, mucho menos los siguientes. Entonces, ¿para qué te vas por ese camino? No es las obras de la ley, es otro camino que es Cristo. Y ahorita lo vamos a poner con más énfasis. Es más, Gálatas 2:21. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si yo puedo reformarme internamente, o más bien transformarme, entonces ¿para qué vino Cristo? Pues fue inútil. Oye, ¿para qué viniste? Mejor te hubieras quedado ahí arriba, porque yo puedo solo. No. Él sabía que yo no puedo solo, y entonces Él tuvo que venir a salvarme de lo que yo jamás podía hacer. Y por eso dice: no desecho la gracia de Dios. Solo con el poder de Dios podría yo cambiar. No hay manera. Porque si fuera por las obras de la ley, inútil que haya venido Cristo. Es lo que dice ese versículo. El cambio, pues, lo debe hacer Dios en el interior del hombre, y no el hombre mismo en su exterior. No es un buen comportamiento exterior lo que busca Dios. Lo que busca Dios es una transformación interna. ¿Sí? Y bueno, los sacerdotes religiosos de ese tiempo, pues trataban de apantallar a la gente con sus actos exteriores. Por ejemplo, aquí en Mateo, capítulo 6, que estaba yo pensando en esto en este momento, porque no lo tengo parte en estudio, pero dice que no seas como los hipócritas, Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, Mateo 6:5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Sí? Entonces no es el exteriormente hacer gran alarde de cuán maravilloso, humilde y bueno eres. No sirve para nada eso. Lo que Dios quiere es tu corazón. Y eso Él lo tiene que hacer. ¿Sí? Es más, cuando está precisamente hablando con todos estos religiosos, vamos a leerlo, Mateo 5:21, ahí mismo, una hojita antes, Mateo 5:21, y les dice: ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ese mandamiento de no matarás va mucho más allá de matar a una persona. Nosotros hemos matado ya mucho con nuestro proceder interior. Y Cristo dice, es ahí está el problema. No que finalmente lo mates con un cuchillo, no es eso. Si ya lo mataste en tu corazón. Más adelante ahí mismo dice en el versículo 27, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Sí? Más adelante, en versículo 44 o 43, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Él está hablando de las cosas interiores. Dice, ahí es donde yo te quiero, no me cuentes cosas exteriores, no me digas todas las obras que tú haces y los hospitales que levantas y cuánta bondad haces por todo el mundo, ¿no? Que está bien, pero eso no me apantalla a mí, porque muchas de esas cosas son para sustituir lo que te falta interiormente. Como, bueno, no puedo aquí, pues lo pago con esto, pero no es así, ¿no? Dios quiere realmente un cambio en el interior. Sí, Mateo 22, 37. Ah, ¿quieres seguir la ley? Bueno, pues te voy a dar el primer mandamiento para que te des un quemón. Mateo 22, 37. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Podemos con estos mandamientos? Pues claro que no. Al único que amo es a mí. ¿Cómo crees? ¿Sí? Ni sobre Dios muchas veces. Entonces los quebramos totalmente. Por eso el camino de seguir los mandamientos no es el camino adecuado. No es de tratar de reformarme y tratar de ser bueno. Como le decía esta persona yo ayer, el que trates de ser bueno no te hace bueno. El que intentes ganar el juego no te hace que lo ganaste. ¿Quién sabe? Pero no es así, ¿sí? Entonces no es tratar, es más bien cambiar el interior por medio de Cristo. Él necesita transformar nuestro interior. Dice Proverbios que lo que somos, hacemos. Lo que tú eres, es lo que tú haces. Y como en el corazón no hay más que adulterios, fornicaciones, malos pensamientos y malas palabras y no sé cuánto, pues eso es lo que eres. Dios tiene que cambiar ese corazón. Dice, cambiaré el corazón de piedra que tú tienes y te daré en su lugar un corazón de carne. ¿Sí? Eso es lo que realmente quiere hacer Dios. Jeremías 13, 23. Como que estoy recalcando mucho el punto, pero pues yo creo que es súper importante. Jeremías 13, 23. Jeremías 13, 23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Es cuestión de que te tomes un curso allá en la universidad de cómo ya no pecar, y ya la hiciste, y traes tu manual contigo y te vas memorizando todos los principios de ese manual, y aunque saques 10, pura nada, ¿verdad? Porque somos pecadores por naturaleza. Dios tiene que cambiar transformar ese interior. Jeremías 19:7, este sí está fuerte. Jeremías 19:7. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nuestro corazón nos engaña. Jeremías 17:9. 19, pues muy mal. Tenemos que hablar con ese tipo que anda diciendo cosas al revés. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? La moralidad exterior solo disfraza la corrupción interna que nos inunda. La religión nos enseña a concentrarnos en actos exteriores. Y esto, cuando digo religión, en realidad estoy hablando del tratar de ser bueno, no me importa cómo la llames. Y cada hombre tiene su propia religión. No, ahí voy, no, si ahora sí me voy a portar, no, y quién sabe qué. Pero no es eso lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es transformar realmente tu corazón. No es que te tomes un Alka-Seltzer para tu cáncer. Te hará sentir muy bien por un ratito. Pero el cáncer permanece. Mejor ir con el doctor para que te extirpe el cáncer, aunque sea un poco más doloroso que nada más tomarte un Alka-Seltzer, ¿no? Y de eso se trata, y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. A nosotros nos gusta eso, nos vamos con la finta, ¿sí? Me gusta exteriormente hacer, ya me siento bien, pero no cambio nada, porque el cambiar también cuesta. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, en el poder de Dios, pero hay que hacer cambios, ¿sí? Isaías 29:8. Inmediatamente antes de Jeremías está Isaías 29:8, y dice: y les sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion, que pelearán contra Cristo, no siguiendo los lineamientos de Cristo. ¿Crees? Cristo nos da lineamientos muy exactos de qué es lo que debemos hacer. Y no es mi manera de acercarme a Dios. No, Señor. Es la manera de cómo Él quiere que yo me acerque a Él. ¿Sí? Entonces, la moralidad exterior no es el poder para salvación. No me da la salvación. No me lleva a ningún lado. Sino el resultado de la salvación es el que trae una buena moralidad. Es al revés. ¿Sí? Romanos 3:28. Romanos capítulo 3:28. Romanos 3:28, que dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Porque las obras de la ley, pues, solamente me condenan. Es al revés, ¿sí? Y Romanos 1:16-17. Romanos 1:16-17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. ¿Verdad? Y tenemos el ejemplo que he puesto algunas veces de Martín Lutero, que era un hombre que realmente se aborrecía a sí mismo porque veía su tremenda pecaminosidad. Y entonces él en las noches conseguía un látigo y se pegaba durísimo. ¡Malvado! ¡Sí! ¡No puedo contigo! Y no sé qué. Y lo encontraba ahí tirado en la mañana, ¿verdad? Y no podía él con su pecaminosidad. Inclusive decía: yo odio a Dios. Lo odio a Dios porque me va a mandar al infierno. Él pide algo que yo no puedo dar. Nunca lo doy. Y dicen que se iba a confesar. Y se confesaba durante 8 horas. ¿Qué puede hacer un monje ahí en el monasterio? Pero si, no, pues yo codiciaba la almohada del otro. Yo no sé qué le decía, ¿verdad? Y cuando salía de confesarse, se regresaba. ¿Verdad? Y decía, ya no, ahí viene Martín Lutero. Yo, no, que me deje en paz. Y es que él traía una verdadera carga de ser un gran pecador que no tenía solución. Hasta que encontró este versículo. El justo, por su fe, vivirá. No es que yo cambie. Cristo, por fe, me puede cambiar a mí. Y todo cambió. Yo voy a vivir por fe. Él es el que pagó por mis pecados. Él transforma mi interior. Dios quiere, pues, transformación y no una reformación externa. Y en este pasaje, por fin entramos al pasaje, que tú dices, bueno, entonces, ¿para qué el pasaje? No, ahí vamos. Lo expone en esta parábola aquí, en donde es idéntica a otro pasaje que hizo en Galilea, atrás, allá en Mateo 12, del 43 al 45. Pero es otro pasaje. Aquel fue en Galilea y este ya está camino a Jerusalén. Pero fíjate cómo entonces lo está diciendo dos veces. Y vamos a ver dos cosas aquí. Primero la reforma y luego la transformación. Mateo 12, 43, si lo leyeras, dice lo mismo que el pasaje que vamos a ver en Lucas. Por eso no lo menciono, porque realmente es idéntico los dos pasajes. Entonces vamos a leer, número 1, reforma, Lucas 11, 24 al 26. Lucas 11, 24 al 26. Y dice así. Lucas 11, 24 al 26, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo. Y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entraros, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Aquí vemos a un hombre evidentemente, exteriormente, que quiere hacer las cosas bien, ¿verdad? Pero tiene un espíritu inmundo que lo engaña, que le dice, tú puedes hacerla bien, mira, vete, haz esto y dale a los pobres, y pasa a las viejitas, ponte en una esquina para que las ayudes, y a los perritos, y tú puedes hacer las cosas muy bien, ¿verdad? Y entonces vive engañado. Ese espíritu inmundo ya está un poquito harto de este cuate que sí está tratando de hacer las cosas, pero no las hace bien. Podemos ser sinceros, pero sinceramente equivocados, ¿verdad? La sinceridad no te da el camino. Puedes estar equivocado. Y este hombre estaba equivocado tratando de hacer las cosas por sí mismo. Entonces este espíritu dice, pues ya me voy. Pero los espíritus malos trabajan a través de humanos. No puede andar por ahí sin nada. Por eso dice que anda en lugares secos, no, pues no, asolados, no. La verdad no me gusta mucho ser perro sin dueño, no tener una casita sabrosa en donde morar, dice este espíritu. Y entonces dice que él dice, ya sé qué voy a hacer, volveré ¿a dónde? A mi casa, esa es palabra clave. Dice que es su casa, ahí vivo yo, ¿eh? Salí por un ratito, me fui de vacaciones, pero ahí vivo yo. Engañando a este hombre que él la puede hacer. Tú síguele. Y para aquel tipo todo frustrado porque realmente no la puede hacer. Y entonces dice que va a volver a su casa. Y cuando él regresa, este hombre moralista sí lo ha intentado. Mira, ya barrió la casa, ya la pintó. La tubería andaba muy mal, ya la reparó y la casa está bien ahora, ¿verdad? Y llega el espíritu inmundo y dice, uy, mi casa ahora está mejor que nunca, voy a invitar a mis cuates. Y dice que se trae, va y toma otros 7 espíritus peores que él. Vamos a hacer una pachanga en esta casa nueva que tenemos aquí. Y ahora sí vamos a agarrar a este hombre y le vamos a enseñar lo que nosotros podemos hacer. Este hombre, frustrado de no poder alcanzar lo que quiso tal vez alcanzar, que nunca alcanzaría, regresa a sus andanzas anteriores. Pero su estado es peor, porque llega a decir, pues de veras que lo intenté, pero no vale la pena, no llego nunca. Entonces mejor, comamos y bebamos, que mañana moriremos, échale. ¿Sí? Vámonos de parranda por ahí, a ver qué hacemos. O no sé qué diría, pero algo de eso, ¿verdad? Y entonces las cosas están bastante, bastante mal. ¿Sí? Dice aquí que esta casa estaba vacía. Dice aquí, dice que la encontró barrida, adornada, pero vacía. Porque solamente Cristo puede llenar una casa bien. Cuando la tratamos de llenar con otras cosas, inclusive con muchas buenas obras, no se llena. ¿Cuántas obras buenas necesito para que esté llena? Pues nunca sabremos. Y es que lo que necesito es que Cristo la llene. Finalmente todos traemos un hueco tan grande en el corazón, un hueco del tamaño de Dios. Y por lo tanto, pues solo Dios lo puede llenar. ¿Sí? Y entonces la reforma no procedió. Aquel hombre vino a ser peor que su estado anterior. Y número dos, dice aquí que vamos entonces a entrar a la transformación. Los siguientes versículos, 27 y 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste». Y él le dijo, «Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Bueno, era un proverbio antiguo muy loable, alabando a la madre de aquel hijo que pues sí la llevaba más o menos bien. Mira qué buena madre fue esa, porque realmente hizo esto, hizo aquello. Pero Jesús realmente la para en seco y va mucho, mucho más allá. El verdaderamente bienaventurado es aquella persona que oye la palabra de Dios y la guarda. En realidad, yo necesito estar fincado en la palabra de Dios. La manera como Dios se comunica con el hombre y le dice quién es Dios y quién es Él y cómo resolver su problema es a través de la Biblia. Él pudo haberse aparecido cada rato por aquí y decirnos, Él pudo haber mandado a sus ángeles, pero no es así. Él diseñó un método y fue de Él. Y este es a través de un libro que él ha preservado a través de los siglos, que no debería existir por la terrible persecución que este libro ha tenido. No debe, es un milagro que esté no solamente en nuestras manos, sino que esté en nuestras manos en español. Y además en varias versiones, hay en vosotros y en tú y no sé qué y mil cosas, ¿sí? Porque la palabra de Dios, Él mismo se asegura que tú la tengas o que esté disponible para ti. Porque es la manera como Él se comunica. Y nuestra responsabilidad es ir a ella y ver qué dice ahí. Escudriñar las Escrituras, Jesús le decía a los religiosos, porque ellas hablan de mí. Y ustedes no queréis venir a mí para tener vida, les decía. ¿Sí? Entonces las Escrituras son importantísimas. Juan 14, 23, dice Juan 14, 23. Juan 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. En mi vida, si tuve yo que llegar a confesar, que tenía yo maestría en no sé qué tantas cosas y no sé qué tantos títulos, pero yo tuve que admitir que nunca había leído la Biblia. En la escuela me habían contado de Moisés y las 10 plagas de Egipto y de cómo David le pegó a Goliat y todas esas cosas, pero yo leer la Biblia, nunca. Yo abrir la Biblia, nunca. ¡Qué vergüenza! El libro de Dios, el libro más importante, el único importante. Y nunca lo había leído, no puede ser. Cuando me dijeron eso dije, ¡uy! Es de avergonzarse, ¿sí? Y si tú hicieras una encuesta en México, a ver, vamos a ver, vamos a ir casa por casa, censo 2013. Señor, ¿usted ha leído alguna vez? ¿La ha abierto alguna vez? ¿Tiene usted una Biblia? Ah, yo tengo Biblia. ¿Qué? ¿Dónde está, vieja? Tráete la Biblia, ¿no? Pero ¿cuántas veces? Nadie la lee, nadie. Pero si es el mensaje de Dios al hombre, es el manual del hombre, es importantísimo, porque la Biblia es la que transforma. Bienaventurado más bien el que oye la palabra de Dios y la guarda. Mucho más bienaventurado que cualquiera. Eso es lo que yo quiero. Ve el mensaje, la Biblia transforma. ¿No? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y las estructuras y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Importantísimo. Y la palabra de Dios me dice también cómo poner orden con Dios y cómo recibir transformación, no reforma. Y bien que se lo dijo Dios, se lo dijo Jesús a un religioso, Juan 3. Juan 3, capítulo 3 de Juan, versículo 1. Este pasaje yo lo conozco porque lo leí en la Biblia, no estaba en la Reforma o el Excelsior de hoy, para nada, pero está en la Biblia y hace mucho me lo dijeron y lo entendí. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo quería hablar con Jesús y tenía muchas preguntas. Oye, ¿por qué predicas así? Yo no te vi en el seminario ahí con los cuates. ¿Cómo? ¿Dónde andabas tú? Y sabes muchísimo, ¿de dónde traes todo esto? Vino a Jesús de noche porque quería pasar mucho tiempo con Jesús. Y Jesús le contesta de una manera tan enigmática que este hombre no lo entiende. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tú nunca vas a entender las cosas de Dios mientras tú estés como estás, que se llama Nicodemo. Los esfuerzos que tú haces en el judaísmo no te van a llevar a ningún lado. Necesitas nacer de nuevo. Necesitas la fuerza de Dios, el poder de Dios, para tener una transformación interna, que es lo que se necesita, no una reforma. Y por eso ahora entiendo el versículo que le dice Jesús a los fariseos. Versículo que lo cito todo el tiempo, y en Mateo 22, 29. No lo busques, te lo voy a decir. Erráis ignorando las Escrituras. Pero hay otro pedacito. Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Erráis ignorando el poder de Dios. Tú lo quieres hacer en tus propias fuerzas. Estás loco. No la vas a hacer nunca. Necesitas el poder de Dios. Necesitas a Cristo que trae una transformación a tu vida. Él hace que tú nazcas de nuevo, que vengas a ser una nueva persona, que arranques con Él. Ya no tú y Él de copiloto, tu ayudador. No, Señor, sino tú dándole el señorío a Él. Él manda. Ahora mandas tú y tú me das instrucciones. Y tú me dices por dónde. Eso es lo que Él quiere. Y Él sí te da una transformación interna. Y de eso se trata. ¿Dónde estás tú? ¿Estás tú en tratar de ser bueno? ¿En tratar de hacer las cosas bien? Pues no es así. Sino acercarnos a Cristo Jesús y que Él te transforme. Lo dice también acá en Juan, Jesús mismo lo dice aquí en Juan, capítulo 8, versículo 31, y dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis, ¿en dónde? En mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ha sido muy triste el ver la historia de la Biblia. La historia de la Biblia siempre cerrada, siempre cerrada. Primero estaba en latín. Uf, no, yo no sé latín. Y luego, pues era escrita. No había imprenta. ¿Cuánto cuesta una Biblia? No, no puedo comprarla. Ni tendría que vender en mi casa. No puedo. Y después, no, pues está en alemán y está en inglés. Y la verdad, apenas puedo con el español. Y luego, no, tú no la puedes leer. No la puedes leer. Necesitas. Y nunca la Biblia ha estado disponible. Una gran defensa de Satanás que me ha ocultado este libro. Pero cuando este libro se abre y empiezo yo a ver mi pecaminosidad y mi necesidad de Cristo y que Él sí puede con mi vida, todo cambia. Y dice, seremos verdaderamente libres. Ahí está. ¿Libertad de qué? Libertad de Carlos, que es un terrible pecador y necesito deshacerme de él. Y Dios me da esa libertad. ¿Sí? Entonces no es cuestión de que adornes tu casa y la limpies y trates de ser mejor. No lo intentes, no es el camino. El camino es entregarle tu vida a Cristo, hacerlo el Señor de tu vida y Él hará. Dice el versículo, ¿verdad? Encamina a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. No harás tú. ¿Cómo va ese versículo? ¿Dónde está ese versículo que dice? ¿Cómo dice? Espérame. Ayúdate que te ayudaré. ¿Dónde está ese versículo? Espérame tantito, ahorita a ver si lo encuentro. ¿Dónde está? No, no es cierto. No está en la Biblia. No existe. Dice que sí, es un versículo del diablo. Tú sabes, ahí tengo un estudio que se llama si el diablo escribiera una Biblia. Ahí están todos los versículos, ya los tiene preparados, no le han dado chance de escribirla, pero ahí están, y uno de ellos es ese, ayúdate que te ayudaré, órale. Y no es así, encomienda a Dios tu camino y confía en Él, y Él hará. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres recibir la vida eterna? ¿Quieres irte al cielo? Nunca lo vas a lograr por tus propios esfuerzos. ¿Por qué? Porque eres un pecador, no llegas. Mejor agárrate de Cristo y Él te regala la vida eterna. Romanos 3, 23 y 24. Para terminar, Romanos 3, 23 y 24. Un gran contraste en lo que dicen esos versículos de Romanos 3, 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24, que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si ahí termino, uy, está terrible la cosa. No llevo a Dios nunca. Pues me dijiste que eran buenas nuevas. ¿Qué pasó? Son muy malas nuevas. Ah, pero el 24 tiene la respuesta. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él va a la cruz, Él paga por mí todos mis pecados, y entonces yo restituyo mi comunión con Dios. ¿Basado en qué? En lo que Cristo hace, nunca en lo que yo haya hecho. Esas son muy buenas nuevas. Gratuitamente, gratis, gratis. Cristo no lo ofrece. Bueno, pues en esta noche yo quiero que tú medites sobre tu propia vida y te contestes la pregunta si estás tratando de reformarte o has sido ya transformado por Cristo, habiéndolo recibido como el Señor y dueño de tu vida. Y Él te da el gran camino de tener una comunión estrecha con Él y una vida eterna que Él regala, porque nunca la podríamos obtener nosotros. Jamás, nunca. Muy bien, pues tú contestas esta pregunta. ¿O quieres que vaya uno por uno y me vayan diciendo ustedes? No, mejor no. Mejor tú te la contestas, es bronca tuya, y arréglate con Dios. Si no la contestas bien, pues aquí está Cristo, para que tú le entregues tu vida a Él hoy mismo y le digas, yo quiero que tú seas el Señor y dueño de mi vida. No quiero rituales, no quiero cosas exteriores, quiero un corazón transformado, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios, ¿sí? Muy bien, pues yo quiero hacer una pequeña oración, y si tú sientes que tienes duda acerca de tu relación con Cristo, de que Él es o no es realmente el Señor y Salvador de tu vida, pues repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos, ve hacia adentro y habla directamente con Él. En silencio, ahí en el silencio de tu corazón. Dios, en esta noche yo vengo a ti con todos mis pecados. Vengo a ti con todo mi orgullo, vanidad, todo mi ego, y vengo a entregártelo y a pedir perdón. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí, allá en la cruz, entra mi corazón, siéntate en el trono de mi vida, para que seas mi Señor, mi Salvador. Entra ahora mismo, en este momento. Regálame la salvación eterna. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.